prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Su programa
A Palo Limpio. Estamos aquí, lucha, sí, entrega, no. Lucha, sí, entrega, no.
Iván está recordando los tiempos de la Yupi.
Estamos en weekend de huelga.
Era revoltoso la Yupi.
Me entretenía. Y después hay un cancionero de protesta. Y otra que dice, mírala, qué linda viene. Mírala, qué linda va.
Cuando Iván te habla de los socialistas, de la izquierda, de los huelguistas, de los sindicatos.
Con conocimiento personal.
Con conocimiento personal.
Le estoy pidiendo el número, pero lo tengo directo.
Oye, Normando.
Bronca.
Sí. Otra. Mata, quiere, bronca. Bronca.
Bronca.
Sí.
Bronca, pelea.
Yo voy a hacer una aportación a la sociedad y al sector laboral de Puerto Rico. Voy a agrupar todas esas canciones y jingles en un cancionero de huelga. Y si compras el cancionero en la librería, viene el piquete kit. Lleva una pandereta, un pito, unas maracas y un guiracho. Para que complete.
Y vamos a tocar ese tema. Oye, Alex, vi tu columnita hoy, Luis Miguel y los changiricans.
O los changirriqueños en español, ¿verdad? Para que no.
Está en la página 13 de Metro. A todos los changuitos izquierdas se las recomiendo para que se molesten de verdad. Te van a atacar.
Otra vez.
Pero sabes que tocas un tema.
Le pedí el número, pero no tenía la mano.
Tocas un tema que las críticas que tuvo Luis Miguel.
Porque no dice que nació en Puerto Rico.
Porque no dice que es puertorriqueño. Porque nosotros nos creemos el ombligo del mundo.
Sí. Pero Roy Brown dice que nació en Estados Unidos.
Aunque naciera en la luna, nació en Puerto Rico, dice Roy Brown. Entonces, ¿por qué
le aplicamos a unos y a otros, tú sabes?
Pero eso es porque, como tú te sientas. Porque tienes que obligar a alguien a que
ese es el punto. Alex pone un punto al final. Sí. Muy bueno, que si estamos hablando de respetar las identidades, si tú eres binario, no binario, heterosexual, homosexual, lo que sea, que si estamos hablando de este mismo grupo, que se respeten las identidades, ¿cómo no vamos a respetar que
si
Luis Miguel con razón se sienta mexicano?
Si tú eres hombre y te sientes mujer, pues el planteamiento de estos sectores que hay que respetar cómo yo me quiero sentir, si me quiero sentir
no
hombre, si me quiero sentir,
y no
se puede cuestionar.
A Luis Miguel se cuestiona porque piensa que es mexicano, porque mira, ¿sabes qué?
Creció
en México.
Él nació aquí accidentalmente.
¿Cómo le dicen a Luis Miguel?
El sol de México.
Entonces,
ahora queremos que él se autocambie el nombre al sol de Borinquen.
¿Cómo es posible que niegue a Puerto Rico?
Porque al sol de Borinquen.
Porque al final esta gente se cree el ombligo del mundo. Piensan que tú sabes, todo el mundo debe querer ser puertorriqueño. No, pues hay un Luis Miguel.
Que la primera civilización fuimos nosotros.
Olvídate los griegos, olvídate todo eso.
No, pero es que así Dios hizo el mundo y Dios a los puertorriqueños.
Y de después, ahí pues...
Adán era puertorriqueño. Tú sabes que Adán era puertorriqueño.
Ay, padre.
Nos creemos el ombligo del mundo. Es un problema. Digo... Es una cuestión del colonialismo también, tiene que ver con eso. Era lo mismo con la bandera, ¿no? Yo nunca entendí el afán con la cuestión de la bandera y el asunto, ¿no? Bueno, hasta el punto que un genio del marketing deportivo y del marketing en general como Don King, cuando hizo aquella conferencia de prensa de Bernard Hopkins con Tito, le ponía la bandera así a Bernard Hopkins al lado para que Bernard Hopkins la tirara al piso. Porque él sabía que eso iba a crear un revolú. ¿Tú no te acuerdas el episodio aquel de Steinfeld? Que era una parodia de la economía con la bandera.
Chico, Madonna cuando vino un concierto en Puerto Rico y le dio cariño a la bandera, que fue un revolú.
De hecho,
hay que respetar la bandera, pero cuando es quemar la de Estados Unidos,
es libertad de expresión.
Porque, escúchame, la de Estados Unidos se puede quemar, ¿cómo tú vas a quemar la de Puerto Rico? Al final del día se cree en el ombligo del mundo. ¿Cómo vas a quemar la de Puerto Rico?
Tiene que ver también con economía. Dice, esto de la bandera.
Que yo creo que ninguna se debe quemar.
Ni la de Puerto Rico, ni la de Estados Unidos,
ni la de Corea del Norte, ni la de Rusia, ni la de Irak.
Estados Unidos le reconoce, yo coincido contigo, yo no lo haría. Reconoce que una persona como parte de la libertad de expresión puede quemar una bandera. Lo que no puedo creer es que esa misma persona que queme la bandera se ofenda porque uno coja la bandera de Puerto Rico y se la pase y le dé cariño como hizo Madonna.
Eso para algunos es cariño.
Hay un profesor de la Universidad de Puerto Rico, no sé si aún sigue siendo profesor, Arturo Torrecilla, filósofo, egresado de Sorbona. Un gran filósofo, él tenía una revista para aquella época de Madonna que se llama Borders. Y él escribió un artículo sobre eso. Y hizo una explicación sociológica a Alexis Ramón de cómo muchas tribus medievales. El asunto de la genitalia de la mujer, la vagina de la mujer, era una cuestión sagrada. Se hacían simbolismos sagrados de convocar los dioses y todo alrededor de eso. Y él decía que a base de eso, Madonna lo que hizo, pues que no fue un insulto. a todas luces lo que hizo fue resaltar la bandera puertorriqueña. Y le cayeron arriba, lo amenazaron de muerte en la Yupi. Tenían que ir la guardia universitaria, sí, tenía que ir.
Estos son la gente de libertad de expresión hasta que opines distinto a mí.
Lo querían matar por eso a Arturo Torrecilla, me acuerdo. La guardia universitaria tenía que ir a acompañarlo del salón al estacionamiento para que no le hicieran nada. Y recuerdo que él me comentaba que recibió miles de cartas en protesta por ese artículo, pero que la más que le llamó la atención fue una señora que le escribió, una muchacha que se identificaba como beautician, que era y se identificaba como la presidenta del fan club de Madonna en Puerto Rico. Y cuando él ve el presidente del fan club de Madonna en Puerto Rico y la carta era una protesta de que cómo era posible, porque la portada de la revista, ese número de la revista, era Madonna, el cuerpo de Madonna con la faldita, la correa y la cara de Albizu con la bandera de Puerto Rico así, estira. Y que cómo era posible que pusieran en un cuerpo sagrado como el de Madonna la cara de un señor tan feo. Y esa fue la carta de la protesta de la. Así que todos veredes en Puerto Rico, pero nada, podemos empezar por lo de ASEM, si tú quieres, no quiero otro tema.
Por ASEM, un poquito
contextual. Primero que todo, yo hace 2 años atrás, antes de que contextualice, yo dije aquí contigo, ante aquella, ¿te acuerdas la huelga del Muelle Internacional? Que después que pararon los suministros en Puerto Rico, invitaron a tomar café a los que estaban parando el abastecimiento de bienes en Puerto Rico. Hasta comida, incluso. Los invitaron a tomar el café a Fortaleza después las protestas de parar el expreso.
Ah, díselo, no, los camioneros.
Sí, sí, del Muelle Internacional, los grueros del Muelle Internacional, cuando le dijeron que tenían que usar un iPad, los camioneros después.
Los camioneros que estaban hasta quemando, después, estaban cortando frenos a los que no.
Frenos a los camiones. Hubo una en la autopista tocando conga que pararon el tráfico ese día en Puerto Rico y también
no pasó nada.
Y yo te dije que le estaban midiendo el aceite al gobierno de Pierluisi y que en el año de elecciones pues íbamos a ver proliferación aquí estamos viendo
en enero,
el resultado
en enero.
Pues yo te dije el año empieza. Te dije el año elecciones.
Esto solo empieza.
Prepárense para lo que viene en los próximos meses y luego de que pase la primaria, doblando la curva de la milla y un 16 del año electoral, agosto, verás la proliferación de protestas. Porque mi hermano, y te suelto los topos con esto, muchachos, y el pueblo de Puerto Rico, por si acaso, estamos en quiebra todavía. O sea, cuando estás en quiebra, que no puedes pagar, y vas a la corte y te dan un rescate quiebra y te reducen la deuda, no. Hay un plan de ajuste. Ese plan de ajuste, Iván, mientras tú lo estás pagando, estás en quiebra, Iván, aún.
ASEM es una corporación pública. La Administración de Servicios de Emergencia Médico, lo que corre Centro Médico, es una corporación pública y opera hoy, no mañana, opera hoy en déficit. Olvídate de este, ellos piden $2,000 en un impacto de $100 millones al año. Se le ha ofrecido 800, que tiene un pacto un poco más de 25 millones. Y al final del día, estás hablando de una corporación que hoy, 25 de enero del 2024, no es que van a repartir las ganancias, es que están operando en pérdidas. Pero sácate eso a un lado. Con toda la razón, el personal de Centro Médico, que es un personal, mano, que da la milla extra, ¿sabes? Eso es la hora extra, la escasez de recursos.
Y en algún lugar yo he visto que se trabaja en el servicio público, en la sala de emergencia del Centro
Médico. Mal pago. Vamos a estipular que están bien mal pago. Algunas veces, mira, esto yo, de mis estadías en Fortaleza, ¿verdad? Usualmente el problema, me recuerdo que estaba Tito, el que era antes director de ASEM, con Luis Fortuño, el doctor. Parte de mi preocupación siempre era, mano, ¿por qué seguimos viendo las imágenes de las camillas en los pasillos en Centro Médico? ¿Qué se puede hacer? ¿Es una cuestión de espacio? Iván, no es una cuestión de espacio. Centro Médico y sus facilidades tienen pisos cerrados por falta de personal, porque no puedes reclutar enfermeras para abrir unos pisos donde puedas coger esos pacientes que tienes en los pasillos y ubicarlo en un cuarto, porque no tienes personal que atienda ese piso. O sea, que limitan los pisos, las habitaciones disponibles, al personal que tienes. Esa es la realidad del Centro Médico todos los días. Y esos empleados, no solamente los enfermeros, porque uno piensa rápido en los enfermeros y las enfermeras. Tú tienes personal tecnólogo, tienen las personas que dan servicio desde dieta, comida, lavar utensilios, terapistas. O sea, tienes una gama de empleados que da la milla extra en un centro donde está understaffed, o que no tiene todo el personal que requiere. Eso es una realidad. Que merecen el aumento, sí. Y los maestros merecen un aumento también adicional, y los policías también, y los bomberos también, y el que cobra la colecturía también, los empleados públicos en Puerto Rico, el que trabaja en DITOP, el que recoge la basura de los gobiernos municipales, sí, están bien mal pagos. Tenemos una situación fiscal, punto. En el caso de ASEM, es hasta peor, porque no es que yo puedo coger el superávit que puede tener en recaudos del Departamento de Hacienda y darles un bono. No, no, es una corporación pública que ya hoy, corporación pública significa que tiene su propio presupuesto, le cobra los planes médicos y corre separada del gobierno central. Hoy ya está corriendo en déficit. Pues vamos a hablar de darle un aumento a ellos. Pues lo podemos discutir. Se le ha ofrecido, y aquí te quiero insertar el tema hasta del estatus, porque aquí todo el mundo toca el tema a mil pies de altura y no habla de las causas. Se le está ofreciendo a estos empleados un bono mensual de $800 por los próximos 36 meses, que es lo que duraría el convenio de 3 años. Eso, ¿de dónde los van a sacar esos chavos? De los fondos que se consiguieron de Medicaid hace 1 o 2 años, que da más dinero a Puerto Rico.
Que llega hasta 3 años.
Que llega. Por eso te digo. O sea, ¿sabes qué? ¿Por qué nosotros tenemos que pelear cada 5 años por los fondos de Medicaid?
Porque somos colonia.
Porque somos colonia. Los estados no.
La incertidumbre de la colonia.
Los estados no tienen que pelear esto. Los estados le toca su fórmula, que cobran de hasta 83% de lo que gastan en Medicaid a otros reyes altos, bueno, de los que aplican en Puerto Rico.
Y en un acuerdo de asociación podemos establecer por cuántos años dure eso. Sí, y tener certeza.
Si te lo dan, sí. Por eso. Pero hoy tenemos que partir de la premisa, hasta en el acuerdo de libre asociación iban a partir de la premisa que tenemos que sentarnos y convencerlos para que nos den. Claro. Un estado es automático, la fórmula está legislada, ya es automático. Nosotros cada cierta periodo de año.
Convencer lo que no hagan estado.
Ah, no, también, Sasa. O sea, hay que convencerlos.
Hay que convencerlos como quieran.
Tienes un punto, hay que convencerlos. Sí. O sea, dependemos de que bajo el estatus actual, en 3 años más, en 4 años más, se va a acabar los fondos de Medicaid. Como yo le voy a dar un aumento de sueldo a esos empleados, y si no nos dan el pareo de Medicaid, como ha pasado en otras ocasiones, que nos bajan hasta el 55%.
Puede que no lo den, pero es incierto, es especulativo. Y si tú quieres manejar esto con seriedad y dentro de una realidad de quiebra de un país, tienes que tener certeza de los ingresos, de lo que vas a dar, porque si no, pues el papel aguanta lo que sea.
Por eso yo te puedo dar 25 mil de aumento todos los meses. ¿Realmente tienes para pagar eso? ¿No estás llevándonos de nuevo a la quiebra? O sea, es una realidad. ¿Que merecen el aumento? Pues claro. Pero Puerto Rico tiene una realidad. Entonces, no solamente es que no queremos hablar del estatus, no hablamos de la causa. La causa por la cual solamente se puede tocar 36 meses es el estatus. Le duele a quien no le duele, que lo quiere esconder, que Medicaid hay que suplicarlo. Un estado no tiene que suplicarlo.
De hecho,
y lo otro.
Esto sería una buena pregunta para el huevito. ¿Cómo él atendería lo de hacer?
Ah, no, no, te va a decir, porque nosotros estamos concentrados en el estatus. Nosotros estamos enfocados en el estatus en Washington. Él va a estar enfocado en el desarrollo económico. Eso es parte del desarrollo económico. O
sea, fíjate eso. La única sala de trauma del país. Que está dependiendo de lo que te den y caiga de la mesa, la amiga.
Aquí estamos hablando, un poquito lo hablamos ahorita fuera del aire, de que dame este aumento, como si no dependiera eso de nosotros, porque después hay que mandarlo para la Junta. Ya yo estoy al punto, y lo hablamos un poquito fuera del aire.
Dáselo.
¿Cuánto quieren? ¿2,000? Te voy a dar
3,000.
2,000 te voy a dar 3,000.
Dale, porque yo soy el mejor.
Te lo firmo y vamos a mandarlo para la Junta.
Y vota por mí.
Porque aquí no hablamos de la colonia.
No.
Aquí, ni Carlos Mellado, presidente de la Junta de ASEM, ni el director de ASEM, Jorge Mata, ni ninguno de los que están allí en esa junta valen nada para esta decisión de salario. Hay que planteárselo a la junta, y la junta verá que el presupuesto de ASEM no aguanta ese aumento, punto, así de frío. Y yo vuelvo y te digo, se los daría. ¿Ustedes quieren 2,000? No, les voy a dar 3,000, 4,000, y vamos a mandárselo a la junta a ver qué ellos dicen. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De quién va a ser la culpa? Se llegó el punto que vamos a hacerlo y que se chave. Vamos a tener, de hecho, y esto porque lo viví en el 2012 cuando yo estaba en Fortaleza con Fortuño, la UTIER, porque es que estas uniones están bien. Y tú tienes que tener cuidado. No es que el convenio se venció ahora. El convenio está llevando un montón de tiempo. Esperan al año electoral para meterle presión a los políticos. ¿Por qué? Porque el gobernador va a una primaria en junio y después va a una elección en noviembre, claro, si gana.
No, deja que llegue agosto.
le meten la presión. El gobernador no quiere tener esto. Y han logrado por los años que en el año electoral terminamos dándole lo que no podemos pagar. Recuerdo el 2012 y esta reunión estaba yo con Luis Fortuño cuando... En aquel entonces, secretario del Trabajo era Miguel Romero, que estaba allí en la transición de ser secretario de la Gobernación, y estaban hablando de lo que la UTIER estaba pidiendo en energía eléctrica. Una corporación que, ¿saben qué? 3 años después se declaró en quiebra. No podía pagar lo que estaba. Estaban cogiendo líneas de crédito para comprar el petróleo. Estaban cogiendo préstamos, Iván, para pagar el petróleo. Y la Unión estaba pidiendo otro aumento más, que costaba yo no sé cuántas decenas y decenas de millones de pesos todos los años que no se podían pagar. Y Luis Fortuño, el planteamiento 10. Esto fue una semana antes de la elección. Del día de la elección en noviembre. El planteamiento de Luis Fortuño, esto va a ser un caos y nosotros no tenemos luz aquí el día de las elecciones, nos van a dar duro a nivel político. Esa es la realidad política. Le gusta a quien no le guste. Recuerdo que Luis Fortuño dijo, pues pierdo las elecciones, pero yo no voy a firmar ese convenio que no se va a poder pagar el año que viene. Así dijo Luis Fortuño en aquella reunión. Pues pierdo las elecciones, no se puede pagar. Y no lo firmó. Alejandro García Padilla fue a la Unión, fue al piquete, a la huelga, fue allí. Y dijo que le iba a resolver eso. Después que ganó la elección Alejandro García Padilla, no pudo firmar el convenio porque era una realidad de quiebra de energía eléctrica y terminó radicando quiebra buscando una ley especial para radicar quiebra de energía eléctrica 3 años después.
Esa es la realidad. Entonces, mi planteamiento es, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que cojamos a SEM y le demos los 4,000 pesos y en 2 o 3 años quebremos a Puerto Rico de nuevo. O sea, ¿realmente eso es lo que nosotros queremos? No es por eso que estamos donde estamos hoy. Entonces, pues, llega un punto que si bien la causa es buena, hace falta un aumento, no del año electoral, de los pasados 3, 4, 5 años, 10 años, 15 años, este personal está pagado, mal pagado. Eso es una realidad. Ahora, lo que vamos a provocar es, vamos a hacer un árbitro personal, Iván, individual para esto. Vamos a hacer una legislación que para pagar los $2,000, cada contribuyente va a poner 1,000 pesos con su planilla cuando cierre el año. Podemos hacer eso. Como sociedad, ¿queremos hacer eso? ¿La economía puede hacer eso, seguir poniendo contribuciones? Pues yo creo que el tema es un poquito más complicado de darle 2,000 pesos y dárselos por salario. O sea, eso es lo más llanito a mis pies de altura, que alguien puede, el análisis que alguien más llanito puede hacer es ese. Darle 2,000 pesos por salario, ¿por qué no se los da? Uh-huh. Ah, mira, que el gobernador está en España. Es que el gobernador está en, con los chavos que se gastó el gobernador de España, le voy a dar los 25 millones de pesos que hace falta en Centro Médico todos los años.
Lo de los viajes con los funcionarios públicos, es como te acuerdas los celulares antes, que todo el mundo quería cuadrar el presupuesto con los celulares. Cuando tú le decías, no, porque hay tal deficiencia en tal área, que quiten los celulares. Y tú decías, pero
que Tatito Hernández y la delegación del Partido Popular, Jesús Santi y Medio Mundo están en España. Ah, pues vamos a coger esos 500 pesos, 600 pesos de pasaje y vamos a ponérselos allí a ver cuánto, ¿para cuánto da eso?
No, es un argumento. Es el mismo argumento del pago triple a los empleados que se queden trabajando, porque tienes que incentivar. Tú vas a tener gente allí, Ramón. Si esto se materializa y llega finalmente una huelga el viernes a la medianoche, tú vas a tener gente allí acuartelados en Centro Médico que no van a salir por varios días. Cuidado que semanas. Digo, yo me imagino que los asesores legales de ASEN tienen el TRO ya redactado, ¿verdad? Porque, por si acaso, señores, Centro Médico es la única sala de trauma que tiene Puerto Rico. Pero
yo creo que ellos utilizaron plan B, no van a ir al tribunal. Van a hacer el plan B de operación.
Por eso el plan B de operación, por eso el triple. Hasta que le sirva. Por eso el triple. Sí, pero llegó un momento, yo he estado en situaciones de asesor ad hoc, por decirlo de alguna manera, parecida. Y eso te dura 3-4 días. Al quinto día, el agotamiento de esa gente que se queda allí es enorme. Y paga, cobras el triple y es la manera de incentivarlo. Pero llega el cuarto día, el agotamiento es este, y la familia exigiéndote, y es el estrés, porque entonces tienes unos afuera protestándote, amenazándote, escribiéndote.
Si le vas a pagar el triple del salario a los empleados que rompan huevas, porque no se los das a los que están ahora.
Porque no es lo mismo. Porque en ese weekend gastas 3 millones de pesos, pero el impacto de lo que estás pidiendo es 100, ¿me entiendes?
No.
Además de que tienes la bendita junta, chicos, no te lo va a aprobar. Aquí vamos a explicar las quiebras. Yo he estado en quiebra 2 veces en lo personal, y lo he dicho aquí en más de una ocasión. Y he estado dirigiendo una empresa en un proceso de reorganización, reestructuración bajo capítulo 11. Cuando tú te vas a quiebra, Ramón, es porque llegó un momento que los ingresos que tienes no son suficientes para pagar las obligaciones, las deudas que tienes, ¿no? Y vas allí y el americano, después de la Gran Depresión, se inventó este asunto de la quiebra, o bueno, yo fui un poco antes de la Gran Depresión, se inventa este asunto de la quiebra. Y te da una... Eso son válvulas de escape que el capitalismo crea. Es una válvula de escape donde tú vas y dices, mira, pues, no tengo con qué, no dan los chavos, corte, protégeme. Protégeme, porque ¿qué voy a hacer? Entonces ahí entra un juez, un tribunal, y te dice, pues mira, tú debías, por bregar con números redondos, tú debías 10 millones. Pues vamos a hacer un plan, porque de acuerdo a lo que tú ingresas...
¿Esa fue tu quiebra?
No, muchacho, bendito, sino mira que... Bueno, fue bastante... Ahí la primera fue heavy, la segunda no tanto, pero la primera, pero no era 1 millón. Pues 10 millones, por ejemplo, por ver un número, pues yo voy a hacer un ajuste con los ingresos que tú generas en tu operación, o sea, tu trabajo, cuando es una empresa, lo que tú facturas, lo que tienes de ingreso, lo que vendes, las proyecciones de venta, lo que estás haciendo, pues yo te voy a ajustar eso a 2 millones. Y 8 millones se van por el boquete, y no los paga nadie. O sea, ahí tú dices, pues, me salvé. Pero después que tú haces eso y se aprueba, allí hay una vista, que aquí se hizo, eso es el famoso plan de ajuste, que ahora está en Energía Eléctrica.
Que van los acreedores.
Y van los acreedores, todos los acreedores protestan. Yo tuve suerte en las personales que los acreedores, fíjate, no protestaron.
Te dieron por perdido ya.
De hecho, hubo un acreedor, porque era una deuda asegurada con un bien, era garantizada con un bien. Ese acreedor parecía abogado mío también, en la vista. Decía, no, dale, para adelante, porque él quería cobrar lo suyo, ¿sabes? Ayudarlo. El asunto es que, y en el asunto corporativo, esta empresa que yo fui gerente en un momento, pues se llegó a un acuerdo y todo el mundo dijo, vamos para adelante. Ese día que se aprobó eso, en esa vista, que fue lo que pasó aquí, no se acabó la cosa, ¿oíste? No se acabó ese día. Después de eso, yo tengo una obligación de pagar mensualmente algo, ¿no? Yo pagaba una cantidad mensual en deuda, no me acuerdo exactamente ahora cuál era, pero después me quedé con una obligación de pagar mensual X cantidad. En el asunto corporativo, pues lo mismo, vamos a tener que pagar tanto mensual en ese plan de reestructuración. Tú sabes que una vez yo hago eso, yo no podía, mira, coger ni un limber fiado si yo no iba allí y pedía autorización al síndico. ¿Tú sabes por qué? Porque el síndico iba a medir lo que yo iba a coger fiado versus lo que ya yo me obligué a pagar y me iba a decir, es que no me parece. ¿Tú tendrás un aumentito de sueldo? ¿Tú crees que te den un aumento de sueldo en los próximos meses? No. ¿Tú crees que tendrás un ingreso adicional en ventas del negocio que tienes para justificar eso? No. Pues no puedes, callo. Porque yo tengo que asegurarme que ya que te di un rescate y te corté el 80% de lo que debía, tengo que asegurarme que ese 20 que te comprometiste lo pagues y no vuelvas a irte a otra quiebra en mitad del camino. Eso es lo que está Puerto Rico hoy día. Entonces yo veo a los empleados, y hago un paréntesis en esto. Los empleados han dicho en más de una ocasión, los de la UGT, que aquí se le dio 1.500 mensuales de aumento a gerenciales. Yo no sé si eso es cierto. No he escuchado a nadie desmentirlo, pero tampoco sé si es cierto. Lo he escuchado de voz de uno de los portavoces. Si eso es cierto, muchachos, tu gerencia y administra y tienes esa situación de lo que tienes con los empleados de abajo, a tu gerencial tú le dices, muchachos, tengo que aguantar el palo un momento porque es que yo no puedo darle aumento a nadie aquí hasta que yo resuelva los de allá. Primero resuelvo y después los gerenciales. Y eso se hace todos los días aquí en empresa. Entonces, cierro el paréntesis. Pues, tengo la necesidad y tengo eso ahí. Pero ¿cómo te lo voy a dar si después no tengo garantía de pagarlo? ¿Por qué se hace como bonificación y no se hace como parte del sueldo? Primero, porque el sueldo conlleva unas cargas adicionales. Pues te voy a poner un ejemplo de una. Yo te doy a ti como empleado 200 pesos aumento. Tú vas a pagar más de seguro social, pero mi obligación también, porque yo tengo que hacer mi aportación de acuerdo a ese ingreso.
Pero pasa con el bono también.
Y está bien,
el
pero
bono paga seguro
pero
social.
Pero el bono
se le retiene de Hacienda,
el fica, bono, todo. El bono tiene un ingreso ya fijo, predeterminado de dónde va a salir ese ingreso del bono. El salario no. Porque el salario es, mira, es para toda la vida.
Ah, no, no, sí, no.
Una vez yo te di el aumento de salario, eso es, mira, hasta el infinito y más allá. Y aquí la rúbrica, esto es para 30 años y puede ser para 60 o 40, depende de lo que tú trabajes. El bono no, porque la bonificación tiene un término de caducidad y una predicción y proyección de los ingresos donde se va a pagar. Esa es la diferencia sustancial, muchachos. Y vuelvo y repito, estamos en quiebra y aquí hay que empezar a explicarle esto, mira, a la gente, porque ahora todo el mundo va, café para todos, vamos todos a protestar y que nos den aumento todo, y no se puede.
Y en un escenario que hoy Centro Médico corre de lo que le cobran los planes médicos a las demás instituciones hospitalarias, hoy está en déficit, o sea, no genera para su gasto hoy, pero no, vamos a meterle más gasto para que ahora de verdad. Mira, con eso vamos a la pausa y regresamos. Te quiero hablar con un tema similar que lleva una o dos semanas, esto de las salas de parto y los hospitales cerrando. También tengo otra candelita ahí. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, jueves 25 de enero del 2023. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buen día, Iván Antonio.
Oye, Ramón, entre lo que va de año, el asunto de la violencia doméstica, siguen las muertes. Este evento de ayer en Yauco, sumamente lamentable, una tragedia.
Desgarrador.
El individuo con orden de protección desde septiembre o agosto, aparentemente la violentó.
Una vista durante el día de
hoy. Hay una vista, me imagino, que es la de desacato por el asunto del incumplimiento de la orden, porque la ley es clara en cuanto a eso, se entiende que es un desacato a la orden del tribunal y conlleva, después del due process, ¿no? Obviamente, y que la persona sea escuchada y se presente la evidencia en su contra, conlleva el encarcelamiento. Una vez violentas la orden de protección, esa vista se suspendió por las razones que sean. No estamos ahí, no sabemos cuáles fueron las razones.
Fue una solicitud de defensa, pero eso, sabrá Dios que...
A lo mejor la defensa necesitaba prepararse, estaba recién
contratada. Una evidencia, un testigo, eso puede testigo. Pasar.
Como les dije, es el encarcelamiento de una persona, lo que conlleva que ese encarcelamiento se realice con todas las garantías del debido proceso y de ley. Entonces se solicita la suspensión y el hombre pues va y empieza a acechar a la dama. Ella llega a la casa de su mamá y mata a la dama, a su mamá, al hermano de esta joven de 30 años y se suicida. Yo, primero, últimamente he escuchado muy poco de ciertos grupos por ahí que estaban muy activos a principio de cuatrenio, pero cuando le dieron chavito, porque te acuerdas la declaración de emergencia, hay que declarar el estado de emergencia.
¿La extendida todavía está hoy?
No, la declararon y la extendieron, y el papel no
de esto. La última que la extendieron fue ahora hace una semana
la extendieron y sigue extendida la declaración de emergencia de.
Y con eso hemos paralizado la
violencia. Lo habíamos advertido acá, declaración de estado de emergencia no iba a resolver el problema. Es más profundo, hay otras medidas que deben tomarse provisionales a lo que se hace el atemperamiento cultural, que como te dije, Ramón, yo estoy optimista al respecto porque veo generaciones que van subiendo con más conciencia al respecto.
Como nosotros tenemos más conciencia que nuestros padres.
Como nosotros tenemos más que nuestros padres y así por el estilo.
Ha ido evolucionando. Un progreso hemos hecho, no es suficiente, evidentemente, para parar estas noticias del
carnaval. No, y sigue el reto. Estando ahí, pues, los grupos que querían la declaración de emergencia cogieron los chavitos, porque eso llevaba 12 milloncitos de pesos, ¿verdad?
11
milloncitos de pesos.
Vieron talleres, contrataron.
No, contratitos, cositas, la chuletita en la boca, en Brooks, callado todo el mundo. Yo, y esto lo voy a decir, lo he dicho más de una vez para los que escuchan este programa por primera ocasión, yo soy un machista en rehabilitación. Yo me crié en un entorno machista, mi papá fue machista. Mi mamá fue víctima de violencia doméstica por parte de él. Yo lo viví desde niño.
¿Y tu papá tuvo eso con sus abuelos?
Y lo tuvo con sus abuelos y demás. Después yo entendí, según voy creciendo y madurando, de que era una cuestión de falta de herramientas cognitivas y un asunto cultural que se va traspasando de generación en generación. Yo tuve que trabajar con eso porque tú creces y te crías en eso y coges malas costumbres. Y tuve que trabajar con eso. La educación me ayudó mucho, especialmente la educación formal en la universidad. Y yo digo que soy un machista en rehabilitación, no, cuando se me sale fue un chiste machista, no lo voy a negar y demás, porque estoy en rehabilitación, estoy en ese proceso.
Y algunas veces lo hacen porque son chistes, Iván.
Entonces,
no tiene que ver con que uno sea machista, no son chistes.
El asunto es que yo hice la observación contigo, Antiel, y yo le he dado mucho casco a esto. En mi condición de machista en rehabilitación le he dado casco porque me duele, ¿sabes? Yo tengo una hija, ¿me entiendes? Yo tengo una hija y lo menos que yo quisiera es que por un desafecto en una relación consensual de noviazgo, de matrimonio, que tuviese vida en el individuo y la matara, ¿me entiendes? O sea, eso a mí me últimamente me ocupa mucho tiempo. Yo voy a hacer esta observación y la tiro ahí para que quien la quiera recoger la recoja. Estoy dispuesto a que hablemos de esto porque tengo fundamentos para defender la propuesta. Creo que la ley de violencia doméstica como está se queda corta en un aspecto. Y yo creo que es uno de los más importantes, que es bregar con la psiquis del maltratante. Hay algo en esa cabeza que no está bien y que hay que trabajarlo. Y yo creo que esa orden de protección que se expide, ya sea por la parte criminal de la ley o por la parte civil, porque esa ley también tiene un lado civil, que creo que era el que estaba en este caso activado, ¿no? La cita es por violentarla, que es el desacato.
Pero puede ser la parte criminal.
Puede ser la parte criminal también. Pero bueno, el asunto es que, ya sea por cualquiera de los dos lados, por el civil o el criminal, que se active la orden de protección, creo que hay que creer. No sé si AMSCA u otro, no tengo la respuesta ahora. Y obviamente eso conlleva erogación de fondos. Hay que crear unas prioridades y dónde los buscamos.
Sí, porque mira,
AMSCA, no es gratis.
AMSCA sí, tiene sí. Las manos llenas.
Por eso, hay que ver. No, por eso tiro la idea. Hay que sentarse primero a pensar en los chavos de dónde salen. Digo, primero esquematizar y después buscar los chavos. Pero hay que bregar con la psiqui. Yo, orden de protección, referido, caballo.
Para una evaluación.
Te tengo que evaluar porque ahí puede haber condiciones psicológicas, psiquiátricas también, ¿no? Que haya que atender.
O tal vez hasta darle herramientas para que él bregue con...
Herramientas para que él bregue con sus emociones.
Con sus emociones.
Sí, bueno, estamos diciendo a él porque la mayoría de los casos son hombres, pero sí hay mujeres también que maltratan y cometen actos de violencia doméstica. Así que tiro esa por ahí porque, señores, como está la ley, está corta.
Iban un suceso súper lamentable. No, de hecho, familiares de uno de
los... Jóvenes, todos. La mamá tenía 51.
Familiares de uno de los asesores en Fortaleza.
No sabía.
Esa es una situación. De hecho, el gobernador subió un tweet sobre el particular.
No sabía que estaba
en la situación. Porque, pues, lamentablemente ellos se fueron, ¿verdad? Un tipo le quitó la vida a tres, se quitó la vida a él. Hay una familia alrededor que entonces esto la dejará marcado para el resto de su vida.
Hay dos familias.
Dos familias.
Porque la de él también está muerto. Es como cuando alguien criticó al papá de aquel de Calle una vez, que creo que fue Calle, él fue a la montaña, fue en el tribunal de Aybonito, que saliendo el que mató a la esposa del tribunal de Aybonito, su papá se le tiró encima a llorar, ¿no?
Sí, imagínate, pierde un hijo.
Entonces,
de forma práctica.
Empezaron a criticar al papá, que porque fue allí, porque ese su papá. Monstruo, porque su papá, y ahí, y en esos casos no es la, como tú dices, la pérdida de una familia, dos. Porque hay una familia que pierde a alguien que preso
no,
muerto.
Que no tiene culpa.
Por eso, y pierde, y perder un hijo. O sea,
mira, no sé. Estoy contigo, Iván. Solidaridad, fe, ¿verdad? Y desearle que...
Y vamos a darle casco, vamos a darle casco. Porque
ese espiritual los ayuda.
Vamos a darle casco porque los grupitos que protestaron mucho, una vez cogieron los chavitos, ya.
Ya no, 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 ya eso no. No va a aportar más. Mira, Iván, Vocero tiene una noticia de portada que, aunque Vocero la tiene hoy, la semana pasada se discutió con mayor amplitud esto de los ajustes en la industria de salud, principalmente en los hospitales. La semana pasada estuvimos discutiendo lo del cierre de un hospital, una sala de parto, un hospital en el área de Ponce, en el área sur. Y hemos visto los casos de San Pablo, San Jorge, hospitales que han ido cerrando en el área este también, que han ido cerrando. Y de momento se pinta como una crisis culpa del gobierno. Y ahí es que yo, o sea, crisis culpa del gobierno que un negocio privado no sea exitoso. ¿Verdad? Y ahí yo voy. ¿No será un reajuste demográfico de verdad? Que, mira, yo he escuchado un poco al director de la sala de parto que cerró en Ponce. Yo creo que fue el hospital Damas, ¿verdad? Fue
sí, Damas.
Dama. Él decía, mira, hace 2 o 3 años nosotros hacíamos 1,400 partos al año. El año pasado hicimos 400. Wow. Pues, ¿tú sabes qué? O sea, eso no es culpa ni del hospital ni del gobierno. La realidad demográfica en Puerto Rico cambió. Si hay otros 3 hospitales que tienen sala de parto en Ponce, pues esos 400 que estaba cogiendo ellos irán a los demás. O sea, para mí la noticia sería, esta mujer que quería dar a luz y no encontró una sala de parto porque estaban todas llenas. Para mí eso es noticia, crisis. Quieren servicios y no los tienen. Pero ese no es el caso. Están cerrando hospitales. De hecho, este hospital manejaba 1,400 y estaba manejando 400. Que llega al punto que pues se está reajustando. De hecho, hoy en Puerto Rico no está Kmart o otra sed, y puedo decir 2 o 3 más ejemplos de tiendas por departamento. No están porque la realidad de Puerto Rico hoy del mundo se ha movido más a la compra online y esos sitios de centros económicos se ha reducido dramáticamente.
Uno de los bancos más grandes del mundo se fue, Santander.
Santander.
Sí, Puerto Rico, pues, no,
porque
era rentable
una cuestión poblacional, versus tienes 4 o 5 bancos, pues hay uno que se va a chaval, se parte. Como si tú tuvieras, tú que eres abogado, yo que soy abogado, en una comunidad en Vega Baja, de momento tenemos 80 abogados, pues 2 o 3 se van a chaval, porque tal vez hay más abogados de lo que necesita la sociedad. Y eso le está pasando en los hospitales, pero esto pintarlo de crisis. Para mí una noticia de crisis sería, estas 5 mujeres trataron de parir en el mes de diciembre del año pasado en Ponce y tuvieron que trasladarse a San Juan porque los hospitales en Ponce estaban llenos. Pero esa no es la noticia. La noticia es que Dama cierra porque bajó de 1,400. De hecho, esos 400 que ellos cogían...
No es rentable ya para ellos.
Esos 400 que ellos cogían, el año que viene va a ayudar a que no hospital. Cierren los otros, que de seguro están cogiendo 400
eso,
también.
Esto de las salas de parto, Ramón, yo lo estoy viendo en función también y es algo que no se discute. Se crea la histeria. Bueno, es que... Hermano, todo el mundo quiere ver... No sé, hay otras agendas siempre, ¿verdad? Pero eso yo lo veo en función de, Ramón, ¿cuán distante está la próxima sala de parto desde ese hospital? En función de eso yo lo veo. ¿Tú recuerdas esto hace un año, que era noticia y todo el mundo se estaba desgarrando las vestiduras porque en Fajardo estaba cerrada la sala de obstetricia y la sala de parto? Y que eso era, Dios mío, en Fajardo, y se va a acabar el mundo. Y yo me pongo a pensar, ven acá, pero en Humacao hay otra. Allí, ¿tú sabes cuánto te tardas de Fajardo a Humacao? 20 minutos, 25. Ahí, aquí, a los que les gustan los estados, o comparan con otros estados, y dicen, no, porque en otros sitios es distinto. Hay estados de Estados Unidos, Ramón, que la mujer que está en proceso de parto, la sala de parto más cercana que tiene, le queda a 1 hora y 30 minutos. 1 hora y 30 minutos, y esa mujer, dentro de su plan de cuidado prenatal y de lo que va a ser el día que llegue el alumbramiento, está planificado a qué momento y en qué momento me voy a mover de aquí, de la casa, si siento que puedo estar a punto de parir. y se educa, se adiestra, se le enseña, porque está a hora y media de la sala de parto. Aquí, caballo, media hora. O sea, de aquí a más de media, 40 Iván, minutos tienes una sala de parto.
¿Cómo pasa en algunos
segundo
estados? Segundo. Sí, ¿dónde la extensión territorial?
Por eso sabes, te hablo por la extensión territorial. O sea, ahí está. Bueno, te pongo una ciudad. El otro día estaban unos amigos que se están mudando a Houston. Me dijeron el área a la que se van a mudar. Espectacular. Es Houston todavía. Queda a 55 minutos de downtown. Es la misma ciudad, pero queda 55 minutos del downtown.
Sí, el tamaño de Puerto Rico.
El tamaño de Puerto Rico. Entonces, eso es una realidad. Segundo, la ciencia ha avanzado tanto que, Ramón, aquí la mayoría de los partos ya se sabe el día más o menos. Y se tiene un plan de contingencia porque es que está esta semana y ahí pues tú atiendes esas situaciones. Así que, pues hay una realidad. Hay una baja. Yo creo que tú estás en el clavo cuando señalas que la noticia sería que alguien vaya a dar a luz y que no haya una cama.
Para mí eso es crisis. Mira, tuvo que irse para San Juan porque en Ponce no encontró nada en el área. Seguro. Pues para mí eso es
hay menos crisis. Hay menos obstetra, obviamente. Eso sí es un reto y tenemos que ver cómo eso se impacta a largo plazo. Me escribió un amigo ahorita cuando tú mencionaste el asunto de la estadidad, de que en Puerto Rico con los impuestos tan altos, aunque nos den la pared del Medicare, pues los médicos se van ahí porque tanto impuesto. Yo,
¿pero qué impuesto alto si tengo, los médicos son los menos que pagan?
No, en Puerto Rico hay especialistas, están al 4.
¿Al 4?
No, pero te digo por experiencia con médico hablando, y te comentaba Houston que ha sido, Houston tiene un medical district enorme. Y
Florida, ellos hicieron unas reformas médicas que les ayudaron un montón a traer médicos.
Pero yo, ya por la afinidad familiar, por el deporte con Houston, pues sí, converso con estos jóvenes médicos que se han mudado allá recientemente, quizás de tu edad, un poquito
mucho
menos.
Mucho boricua, by the way.
Por eso muchísimos puertorriqueños, y hablo con ellos, y cada vez que voy allá trato de encontrarme con alguno de ellos y cenar y sus familias y o almorzar o algo, una cerveza, y conversamos del país, de la vida, del mundo. Y cuando hablamos de ese tema, lo que ellos me han manifestado es, a pesar de que son especialidades que aquí pagarían el 4 de impuestos y allá pagan el 20 y pico, porque tampoco es que no pagan 20 y pico de impuestos aproximadamente en Texas, que es mucho menos de lo que pagarían en Nueva York y California, por eso se van para Texas y los salarios también más altos. El asunto es que ellos me explican siempre, Ramón, que su decisión de moverse no estaba fundamentado en los impuestos, porque muchos de ellos están en especialidades que hubiesen podido tener derecho al 4% de impuestos. Ellos lo hacen en función de calidad de vida, de que tengo un ingreso que no tengo que desangrarlo, por ejemplo, pagando dos colegios de mis hijos a 5,000 o 6,000 pesos por semestre, sí, claro, cuando tengo una escuela pública al lado que es tan bueno o mejor que el colegio que puedo pagar caro en Puerto Rico. Tengo una ciudad, un lugar de vivir que puedo coger los bebés, montarlos en el cochecito con mi esposa y nos vamos por la acera caminando. Y vamos al parque, nos sentamos, calidad, nos airamos, cogemos aire,
seguridad,
no nos roban, no nos asaltan, y vamos más adelante caminando, nos comemos un mantecadito, una pisita, volvemos para atrás y otras cosas de calidad de vida.
Y en el hospital de la oficina trabajan 8 horas, lunes a viernes o 5 días a la semana, y no tienen
que estar doblando turno
como pasa en Puerto Rico por los casos
de
médicos. Pero no me saques el tema de la estadidad con los médicos también, porque si alguien sabe el impacto que tiene la desigualdad en Puerto Rico, solo es la clase médica. Mientras Medicare y Medicaid, los programas de Medicare y Medicaid pagan el triple en los estados de lo que pagan en Puerto Rico, si tú equiparas ese sistema de allá, como opera en Mississippi, el estado más pobre para la métrica de Medicaid y Medicare, lo equiparas en Puerto Rico, esos médicos reciben automáticamente un aumento, porque un médico aquí que atiende un paciente de Medicaid que le pagan 8 pesos, esto es verdad, llámate a Carlos Mellado, papá, 8, 12 pesos, un médico generalista atiende un paciente de Medicaid, del programa de gobierno, como la fórmula es distinta para Puerto Rico, terminan haciendo ajuste, al final del día cobran 8 pesos, Medicare paga un poquito más, pero aún así es la mitad de lo que paguen los estados, por la diferencia, o sea, que literalmente, aunque se le cobre contribuciones, que no son más contribuciones en Puerto Rico los médicos en específico tienen 4, pero aunque fuera más tengan más contribuciones, van a tener un aumento automático. De hecho, y lo del 4% en parte ha dado resultado. El éxodo de médicos de la caída estrapitosa que estaba pasando.
La curva abajo.
Ya está llana en los pasados años. Pero ahora tenemos que buscar cómo los atraemos. Pues mira, si Medicare y Medicaid pagan en Puerto Rico lo mismo que pagan en Florida, eso es una ventaja. Si empezamos a hablar de las cosas que hacen falta, una reforma médica, como se trató de hacer en el 2012, donde uno de los principales problemas de la clase médica de los hospitales en Puerto Rico son los dichosos seguros, que aquí no hay limitación ninguna. La gente habla, que Florida y Texas están súper bien. Ustedes saben que en Texas y Florida hay topes de demanda. Eso se trató de hacer en el 2012, mejor Luis Fortuño. chacho, sacaron hasta anuncios de un nene, o sea, usando hasta los nenes, que se quedó ciego diciéndole a Fortuño, Fortuño, tú no quieres que me compensen, o sea, una cosa así, una barbaridad. Los legisladores se asustaron y no se aprobó nada. Pero mientras estamos siempre usando los ejemplos de Texas y Florida, no hablamos de lo que hicieron allá, que se puede hacer aquí, no lo queremos hacer.
Así que en ese aspecto, pues la calidad de vida es importante también. Esos médicos regresarán en función de que la calidad de vida mejore, y para eso hay que hacer sacrificios. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque aquí todo el mundo quiere que le den más chavitos de salario, ¿me entiendes? Y nadie quiere que se hagan los ajustes y que haya más empleados públicos. Bueno, pues que los sindicatos,
mira, viven de eso. Iván, nos quedan 3 minutos ahí, si la Jara nos deja 4 minutos. Lara, dile a Alejandro García Padilla y a Carmelo que ni entren, que se queden afuera, que nos quedamos la hora. Y así aprovechamos de discutir este más importante. Mira, Nuevo Día saca un reportaje de un proyecto que radica Javier Aponte Dalmau. Esto lo hemos discutido varias veces nosotros. O sea, es que ahora los legisladores cobran 73.775, pueden cobrar hasta un 35% de su sueldo en trabajo por el lado, ¿verdad? Complementar ese salario. Por lo que vi el reportaje, son muy pocos los representantes y senadores que utilizan esa vía. Uno de ellos es Carmelo Río, vaya güey, que utilizan esa vía para ingresos adicionales hasta 35%. Y hay un proyecto que se radicó, ¿verdad?, en esta discusión de que si el legislador ciudadano, el legislador a tiempo completo, y se radicó un proyecto que lo que propone es que en vez de 73 mil pesos se le dé 30 mil de salario. Se le dé hasta 20 mil de reembolsos en gastos de viaje y se le permita tener su oficio normal, sin limitación alguna. ¿Qué te parece ese balance entre lo que tú propones, que usualmente tú lo que... ¿verdad? Yo creo que esto es más parecido a lo que tú siempre has propuesto. Sí, el legislador a tiempo parcial.
Legislador a tiempo, digo, el legislador ciudadano, tiempo parcial, cada cual ciudadano va a invertir el tiempo en su función de legislador, que entienda que le puede invertir, y se le paga una dieta en función de la distancia, aquí movilidad,
se propone dar 30 mil y reembolsos de gastos de viaje. Y dejarte el trabajo, o sea, tú...
Por eso,
esto es lo que quieres
eso traer. Eso es más cercano a lo que yo propongo. Yo eliminaría hasta los 30 mil y daría solamente el reembolso, pero mira, oye, si eso es un punto medio, yo lo acepto. Porque el problema no es el salario, es que todo el mundo se para en el salario. Yo recuerdo cuando la propuesta de unicameralidad, que yo estaba a favor de eso, de hecho lo defendí, fui a medio,
recuerdo.
Y demás, activamente, tuve mis diferencias cuando entró don Adolfo Granz, con el respeto y aprecio que le tengo, porque uno de los bullets de él es muy estratégico, ¿no?, en la comunicación. Uno de los bullets que utilizó era que era para que fuera más barata.
Pero eso, yo, vende, no, eso vende, eso vende.
Sí, sí, vendió eso, eso. Y yo, pero espérate. No digamos que va a ser más barata. Tú puedes tener una sola cámara y ser más cara, ¿entiendes?, por distintos factores. Mi planteamiento con el legislador a tiempo completo es que estás desmotivando a buenos candidatos a legislador a meterse en el asunto y servirles de eso, porque tú abandonar tu oficina, tu empresa y demás para clavarte allí por 73 mil pesos, gente que se gana mucho más que eso, los perdemos como alternativa. Pues yo creo que esto es un punto medio.
Y la propone...
Y el que quiera renunciar a los 30, mira, el que diga, mira, yo dejo mi oficina, me da el reembolso de los gastos solamente, y esos 30 se los voy a donar a X entidad para que haga campaña, así se venda, pues que lo haga, ¿me entiendes? Y
trabaja.
Sí, porque esos 30 mil no son...
Javier Aponte, que es el que propone la medida, básicamente dice, es que tenemos que evitar que la función del legislador se convierte en un oficio en sí. O sea, que la gente que va a ser legislador es porque ese es su oficio, tú sabes, porque se convierte en su manera de
ganar,
que es lo que se ha vuelto.
Y es un problema.
Pero por eso creo que esto, fíjate, coincido con la medida y con el principio que trae.
¿Sabes que me enteré cómo surgió la idea y por qué Javier se metió en eso?
¿Por qué?
Un amigo en común, en un medio, se encontraron antes de una entrevista, una exposición pública, y se pusieron a hablar del tema, y el pana lo retó y le dijo, ¿a qué no presentan legislación de eso? Y el hombre fue y la presentó. Y muy bien por
los... Pero precisamente porque se ha convertido en un oficio el legislador, yo esto no aunque coincido... Claro,
porque ellos mismos no lo van a querer aprobar.
Claro, le va a traer competencia. De momento, la persona que tiene muchísimo que aportar en cualquier campo de la ciencia o el que sea, que quiera aportar, pues es una competencia adicional que va a tener, que hoy lo tienen aislado.
Pero es más democrático, porque ahora mismo lo que estás creando es una casta profesional de candidatos, y eso no es la democracia. La democracia aquella de la Ágora en Atenas no era eso.
Y si esa misma casta va a decidir si rompe su casta o no.
Ahí es que eso, pero ¿sabes
buena quiénes, medida,
¿sabes quiénes que pueden resolver eso? Nuestros bien ponderados y queridos señores de la Junta, si le siguen achicando el presupuesto de la legislatura, va a llegar un momento.
Lo empujamos
que,
a eso.
Muchachos, fácil, mira, pero tienen que atreverse.
Con eso terminamos el programa.
Nos vemos mañana.
No se despeguen, que viene sin miedo.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.